Escuchas Radio Euskadi.
Aquí en Radio Euskadi, en Graffiti, cada viernes acogemos a la joven orquesta Beochik. Qué ganas de que vengáis toda la orquesta a la vez, algún día.
Oye,
hay espacio para, aquí para todas.
Ya lo he dicho más de una vez, no te lo aconsejo, de verdad.
Pero bueno, qué arriesgo.
Para el último día.
Bueno, ya se verá.
Intentamos venir más gente.
Te tomo la palabra, ¿eh, Unai?
Yo lo propongo en el ensayo de mañana.
Hecho, vale, hecho. ¿Ensayas los sábados entonces,
sí,
no? ¿Todos
sí,
los sábados o...?
Todos los sábados, sí, de 4:30 a 7:30.
Oye, por cierto, que soléis tocar también mucho en iglesias, ¿no?
Sí.
A veces, ¿no? Bueno, a ti a veces, Borja, te toca, ¿no?
A mí me toca a veces, sí.
¿Eres formal cuando estás en las iglesias? Te quiero decir, ¿no andas jugando a Pokémon Go y este tipo de cosas?
No, además las iglesias tienen la cualidad de que no hay mucha cobertura tampoco.
Ah, vale. Es que fíjate, no, esto no es broma. Un bloguero ruso llamado Ruslan Sokolovsky ha sido sentenciado a 3 años y medio de prisión por jugar a Pokémon Go dentro de una iglesia de Moscú. Ha sido acusado de incitar al odio religioso, fíjate.
Pero creo que fue porque se lanzó como al altar, ¿no? A pillar un Pokémon o algo. O sea, que no estaba en su banco tranquilamente.
Yo las imágenes que he visto...
Oh, sí, no sé, ¿eh?
No, las imágenes que he visto era jugando, pero quizá...
Pero creo que, pues, no sé. Bueno, ya se sabe que estas cosas...
No, más que lanzándose al altar era buscando, ¿no?
Buscando, bueno,
cazando. Buscando, no, cazando. Hablemos con propiedad.
Exactamente.
Bien, pero aquí a lo que venimos es a hablar de música y tenemos que empezar por Itoiz o desde Itoiz para llegar a Mussorgsky.
Sí, hoy, bueno, Borja es el que suele hacer las relaciones, la cabeza pensante detrás de todo esto, y aunque él es abogado, hoy se ha puesto de arquitecto. Sí. Y ha decidido que vamos a ir construyendo una casa musical.
¡Ay, qué bonito!
Hoy tenemos que remangarnos, coger materiales de obra y empezar a construir.
Pico y pala, ¿no?
Pico y pala, eso es.
Vale.
Sí, y como dice Fito en una de sus canciones, hay que perder el miedo a empezar la casa por el tejado. Y así hemos hecho nosotros.
Vale, la casa por el tejado, qué bien. Vamos allá.
Hemen gaude, eta pozutzen naiz, ta ziur zura eta ere bai. Ta zer ondo, zelan dihua, zure bufanda txuria. Lauteiatu gainian, ilargia herdian, eta zu gorutz behira. Zure keia eskuetan, putzara batekin putz, nere ana etorriko da, ta berriz izango gara. Zoriontzu, edo zein erriko jaixetan.
No necesita presentación, Laute Yatu de Itoiz, Unai.
No, en la semana pasada nos pasamos de originales eligiendo la banda sonora de Monseñor con John Williams y esta vez no emociona a originales.
Vale, pero estamos en el tejado, claro, en 4 tejados a la vez. Tejado, ¿no?
Laute Yatu. Que
¿vas a desvelar lo que quería contar la canción realmente?
No.
Ah, vale.
Que venga Juan Carlos Pérez.
Vale, vale. No. Hay tantas versiones, ¿no?
También pienso que hay que pensar en situarse en la época que estaban, las cosas que se consumían y demás.
¿A dónde quieres llegar?
No, por decir, también el estilo de música que hacían entonces, el rock progresivo, todo lo que conlleva ese estilo de música y tal, para luego interpretar las canciones.
Vale. No te tiro más de la lengua, ¿no?
No.
Venga, a lo que hemos traído, vamos allá.
Pues Laute Yatu es un tema que sacan en el 78, dentro de su primer disco, que en realidad Itoiz, o sea, el germen de Itoiz está en el grupo Indar Traves, que lo componen, bueno, Juan Carlos Pérez y otros compañeros de la Ikastola, que estaban entre Mutriku y Ondarru. Y deciden hacer un grupo pues para tocar en verbenas, bodas y así. Pero también ellos empiezan a componer sus propios temas. Y entonces en el 78 se les da la oportunidad de grabar el primer disco y deciden llamarse Itoiz para un poco diferenciar lo que es el grupo nuevo con material nuevo que van a crear del grupo Indar Traves, que está más centrado en verbenas y así. Y entonces empiezan a hacer un tipo de música cercano al rock progresivo, jazz, música experimental, pues con la flauta que metían, los teclados. Y se puede decir que en el 83 entra el guitarrista Jean-Marie Ekai, un guitarrista de Iparralde, que un poco es el... hay un punto de inflexión en su música, porque desde entonces empiezan a tirar un poco hacia el pop rock. Con el disco Músicas Bly y luego Spaloyan, que esos son llegan al punto más álgido de su carrera con un éxito increíble. Incluso hacen un concierto en la Casilla de Bilbao, que es el concierto con mayor público de, o sea, un concierto de un grupo vasco con mayor público que hasta la fecha. Y claro, entonces en hasta mitad de la década de los 80 tienen un éxito increíble. Pero claro, en los 80 ya empiezan a aparecer grupos dentro de esa etiqueta de rock radical vasco, y entonces Itoiz no encajaba muy bien en eso. Y para ellos, pues la gente le... todo lo que criticaba el rock radical vasco a ellos les calificaban como si fuesen eso, pues algo más comercial, lo que imponía el sistema. Entonces ellos decían que era muy difícil poder seguir con eso, recibiendo esa respuesta del público, de parte del público, y también de los propios compañeros de escenario, de otros grupos. Aunque para entonces, o sea, los discos también seguían teniendo unas ventas increíbles. Y entonces ya al final de los 80, pues también cansados de llevar a sus espaldas el nombre de Itoiz, de siempre tener que sacar algo, material nuevo y de calidad, entonces llega en 1988, ya dan sus últimos conciertos por una gira francesa, que sacaron un disco en el 87, Ambulance, para un poco para abrir el mercado hacia Francia y Europa en general. También consiguen mucho éxito y los calificaron incluso que para dentro del estilo que ellos manejaban eran unos músicos muy buenos, incluso mejores que los que tenían éxito a nivel europeo. Pero claro, siempre el idioma siempre ha cerrado un poco puertas. Y entonces llegan al 88 y terminan su carrera. Aunque luego ha habido proyectos como, además hablando de la canción La Utellatu, que la ha versionado incluso la voz, la Orquesta Sinfónica de Bilbao, dentro de el proyecto Itoiz Suite que hicieron. Uh-huh. Así que es una música y un grupo que ha tenido mucho... Al final todos conocemos
estas canciones. Sí, desde luego.
Y muchos temazos que dentro
temazos, de, ¿verdad? Sí. Lo que pasa es que Félix los pone, como son del siglo XX, los pone... No.
Ya podrías poner tú, te serviría, porque temazos...
Desde luego, aquí hablan de las parrandas en San Román, de música. Después también hay gente que escribe, bueno, en referencia a las cosas que has estado comentando antes, Unai. Bueno, ya hemos empezado la casa por el tejado, hemos ubicado a Itoiz, uno de los grandes grupos, yo no sé si...
Ahora...
Bueno, no hay que hacer comparaciones, uno de los grandes, desde luego.
Sí. ¿Y ahora qué crees? ¿Qué parte de la casa vamos a ir?
Bueno, ya la chimenea, ¿no? Está en el tejado.
No, vamos a ser tan detallistas.
En cuatro canciones tienen que ser cuatro
tiene
elementos.
Tiene que ser cuatro, tiene que ser lo básico, vamos, de una casa.
Ah, pues ¿vamos echando la pared o qué?
Vamos echando la pared.
Venga,
¿no?
Me parece.
Ahí está la pared que no deja que nos acerquemos. Esa maldita pared yo la voy a romper cualquier día. Ya lo verás mi querer, tú volverás ese día. No puedo mirarte, no puedo besarte. Ni puedo abrazarte, ni sentirte mía, mía nada más, mía nada más. ahí está la pared que separa.
La pared, otro temazo, desde luego.
Otro temazo. Estamos escuchando La pared de Miguel Vargas Jiménez, Bambino.
Ajá. Bambino.
Que es un cantador a compás de flamenco, de Utrera. Que le califican como un poco renovador de la canción aflamencada.
Ajá. Aflamencada, que no flamenco, ¿no?
Sí, sí, sí. O sea, al final creo un claro. poco canciones más, no tan tirando al flamenco, pero metiendo ese estilo y así. Desde niño pues se sentía atraído por el cante y por el baile flamenco y pues participaba en diferentes fiestas familiares de la comunidad calé. Y entonces, en 1960, por ahí, le surge el apodo de Bambino. Como se ya empieza a meterse en el mundillo, pues le tienen que poner un mote. Y entonces, tras ver una actuación de Diego el de Gloria, pues Miguel Vargas le gusta la rumba Chiquillo y la incluye dentro de su repertorio juvenil. Y sorprende a los paisanos con una interpretación en la que mezclaba cante y baile. Y entonces en la canción esa los coros repiten Bambino, Bambino. Y entonces poco a poco, como empezó a cantar esa canción muchas veces, pues al final se fue convirtiendo con el apodo Bambino.
Ajá.
Y entonces ya con el nombre fijado, pues empezó a actuar en Utrera y en las localidades cercanas. Y en 1961... le contrata el torero Gitanillo de Triana para debutar en Madrid en el tablao El Duende. Después del Duende, pues pasa a los tablaos Los Castaneros, ya como cantador solista. Y luego acaba su periplo madrileño en Torres Bermejas, donde permaneció hasta finales de los años 70, alternando frecuentes giras nacionales con grabaciones discográficas y actuaciones en tablaos, teatros y discotecas.
Siempre por ahí, ¿no? Con el Duende, ¿no? De aquí
sí,
para allá.
Sí. Y pues Bambino graba desde 1964 hasta el 96, que es cuando muere, graba 15 LPs y una treintena de discos de 2 y de 4 canciones. En total 176 temas los que edita. O sea, una discografía bastante amplia. Siempre bueno, ha estado con... al final el estilo... dicen... Yo no lo conocía a este hombre, pero en plan... Y tampoco hay mucha información en internet y así, pero la gente que... Los críticos y así le decían que era un estilo personal inconfundible que ha sido denominado cultivador de la rumba dramática.
¡Oh!
Y al final la forma de meter por bulerías la ranchera, el bolero, el cuplé, o sea, al final mezclaba muchos estilos y por eso pues ha marcado un punto en la historia de este estilo de música.
Bambino, el aflamencado. Bueno, hoy lo hemos conocido en graffiti. Ya tenemos tejado, tenemos pared.
Pero es una casa un poco sosa, ¿no?
O sea, sí, yo creo
es
que
un
sí.
búnker. Eso,
sí,
eso
de
es.
Momento sí, ¿no? De momento
hay
sí.
Hay que añadirle un poco algo para ver el exterior, ¿no?
Igual. Ah, ¿un balconcito?
No, tampoco. Hoy estoy muy detallista. O sea, antes del balcón, una venga, dilo tú. Una
ventana.
Una ventana.
Venga,
una
va.
Ventana.
Una ventana.
A través de la ventana, la libertad de un camino, yo puedo ver. Mi pensamiento vuela libre en sueños, lejos de donde estoy. Por momentos pienso hasta dónde aquel camino nos puede conducir. Tanta gente hacia
estáis sembraditos. Hombre, esta ventana que nos da libertad, ¿no?
Da libertad.
Importante, Borja, importante.
Bueno, pues esto que escuchamos es La ventana, de Roberto Carlos, cantautor brasileño famosísimo, uno de los representantes de la música popular brasileña y que ha sido denominado como el rey de la música latina, pues casi por unanimidad. En esta canción, La ventana, hace un llamamiento a la reflexión para los jóvenes rebeldes que quieran irse de su casa. De hecho, una de las estrofas dice: ¿cuántas veces yo pensé dejar mi casa, pero desistí? Porque sé que afuera no tendría lo que ahora tengo aquí.
Oh.
Desde luego no se le puede decir que no aplicara esta fórmula al propio Roberto Carlos, ya que con solo 16 años se fue con la guitarra guitarra a sus espaldas, golpeando todas las puertas de las discografías y de los pubs que encontraba en Río de Janeiro, y se tuvo que encontrar con calificaciones como no tiene cualidades artísticas, voces como la suya aparecen 20 veces al día, el muchacho no sirve para el negocio. Es decir, tuvo una serie de circunstancias que pues desilusionaron a cualquiera que no se sobrepusiera a la adversidad. De hecho, por darle un dramatismo un poco más shakespeareano a la escena que acabo de describir, mencionar que a los 6 años fue atropellado por una locomotora de vapor y la pierna derecha tuvo que ser amputada por debajo de la rodilla. Claro, su familia era bastante pobre, no podía permitirse ni siquiera una prótesis. Entonces, si comparamos esto con que tuvo una vida en la que, ya digo, le calificaron como el rey de la música latina, además 2 de sus mujeres murieron de cáncer. Es decir, es mucho cóctel emocional para una sola persona. Y aparte de comentar la historia de Roberto Carlos, hoy me gustaría hablar y aclarar una cosa de Roberto Carlos que inquietará bastante a la audiencia, que es por qué el gato está triste y está azul, ¿no? Entonces, digamos que la canción que compuso Roberto Carlos, bueno, que no la compuso Roberto Carlos, en realidad, que fue una composición de Toto Savio y Giancarlo Bicacci para el Festival de San Remo, un festival italiano bastante reconocido, del que ha salido, por ejemplo, el representante de Italia de Eurovisión de este año ha salido de ese festival. Ajá. Y fue el ganador de ese festival. Pues bien, esa canción, el título original, es Un gato en el blue.
En el blue.
Blue, en italiano, en el blue, es un gato en el cielo. Se conoce que el traductor que hizo lo tradujo como blue en inglés, triste. Entonces, está triste. Pero también quiso mantener la fórmula castellana de blue. Entonces dijo, está triste y está azul. Y se quedó tan ancho. O sea, no tiene ninguna explicación, porque en realidad las estrofas de...
Pero es bonito, ¿no?
El gato está triste y azul, pero no tiene ninguna... No tiene absolutamente
ningún
sentido.
Bueno, es un poco lo que hablábamos del autoiatu, tal, pues es, o sea, etcétera,
pero,
¿no?
Ya, bueno, sí, pero... Bueno, sí, ya se sabe, ¿no? Pero es que, curiosamente, en algunas estrofas sí que traducen. El gato que está en nuestro cielo no va a volver a casa si no estás. Pero en otras circunstancias dice, el gato que está triste y azul. Cuando en realidad es un gato en el blue guarda las estrellas. O sea, un gato en el cielo guarda las estrellas. Pero bueno, fuera parte de este tipo de aclaraciones que yo creo que pues habrán descubierto nuevas cosas y nuevas sensaciones respecto a esta letra, mencionar que eso, que La ventana es un canto a la reflexión para los jóvenes rebeldes que quieran irse de su casa y, como comentabas al principio, pues un poco libertad, aire nuevo y que se ventile un poco la casa.
Bueno, a ver, ya tenemos tejado, tenemos paredes, tenemos esas ventanas que nos dan libertad, vistas. María, ¿qué le falta a la casa?
La puerta, la creo puerta. Que sé.
Exactamente.
Ay, yo iba a decir un jardincito, vaya. Que
dale con el detalle, ¿eh? Bueno, ¿cómo entramos a la casa?
Por la ventana.
Bueno, pues
pedazo
casa,
puerta, ¿eh?
No, exactamente. Pedazo no le podemos poner cualquier puerta. Tiene que ser la Gran Puerta de Kiev.
¡Oh! La Gran Puerta de Kiev.
La Gran Puerta de Kiev. Esto fue un proyecto de construcción arquitectónica.
Yo en mi juventud pasé mucho tiempo en Kiev. Luego os lo cuento fuera del micro.
Pero no viste esta puerta.
¿What? Sí, no lo sé.
No, imposible, porque fue un proyecto arquitectónico que nunca se llegó a desarrollar. No, sería un poco difícil. Fue diseñada por el arquitecto Víctor Hartmann para honrar al zar Alejandro II, que salió ileso de un atentado en Kiev.
No la vi.
La cuestión es que este arquitecto, Hartmann, era el mejor amigo del compositor ruso Modest Mussorgsky.
Mussorgsky, que era hoy nuestro destino.
Era hoy nuestro destino, exactamente. Vale. Pues Mussorgsky compuso una obra, bueno, en realidad fue una serie de piezas inspiradas en obras de este arquitecto, que además el arquitecto era pintor y demás, ¿no? Entonces, una de estas obras que realizó fue el proyecto de la Gran Puerta de Kiev, que era pues una gran construcción arquitectónica de estilo ruso antiguo, con forma de estas típicas cúpulas rusas, ¿no?
Ajá.
¿Qué pasó? Que Hartmann murió, entonces Mussorgsky, para honrarle, compuso, inspirándose, ya digo, en obras que él había hecho, pues tanto planos como maquetas, como diseños, como dibujos, hizo una suite con un montón de piezas, y en esta concretamente, que imita las campanas rusas y la grandeza del Imperio Ruso, pues compone o traduce el arte pictórico en una imagen más plástica desde el punto de vista musical. Sí que es verdad que comentar de Mussorgsky, que era también una persona atormentada, ¿no? Los críticos decían que componía bien regado de vodka y sin ningún tipo de criterio ni condición. De hecho, esto que escuchamos no es la versión original que él compuso. Él compuso inicialmente la obra para piano, pero posteriormente lo orquestó Maurice Ravel. Es decir, parte del mérito de lo que escuchamos corresponde a Maurice Ravel, uno de los mejores orquestadores de la historia, junto con Rimski-Kórsakov, que ya ha salido alguna vez en este programa. Mussorgsky se culpaba de la muerte de su amigo porque un día que estaban paseando, Harman dijo, pues me siento un poco mal, y Mussorgsky dijo, no pasa nada, tranquilo, es que estás cansado, es que estás, puede ser un constipado, lo que sea, y le quitó importancia al asunto. Al cabo de poco tiempo murió. Entonces siempre se culpó de la muerte de su amigo, y de alguna manera el homenaje que le hizo componiendo una obra por cada una de las obras pictóricas, escultóricas y arquitectónicas que él había hecho no fue suficiente para él y vivió siempre atormentado. Pero nos llegó piezas tan, tan grandiosas como esta.
Vaya, vaya. Qué trágico te has puesto al final, ¿no?
Sí, bueno, pero... noto como lo de Sifrido también, que siempre me lo recuerdan.
Pero el reto yo creo que más que superado, con creces además, y qué bonito ha sido, ¿no? Pasar de músicos, abogados, a arquitectos, ¿no? Artistas.
Exactamente,
vaya.
En general, de artistas.
Artistas en general. Vamos a por el reto para la próxima semana. ¿Qué os parece empezar con Mecano, por ejemplo?
Vale.
No lo hemos hecho nunca.
No lo hemos hecho. Ah, sí, Mecano, la primera vez.
Sí.
Creo que fue la primera, pero bueno, sí. Que como fue la primera...
Ah, no, pues... ¿qué es así algo ñoño que se te ocurra?
Ñoño.
Nena da Conte, por ejemplo. Es que no me viene nada... nada.
Vale.
Fíjate. Y a Fanny Mendelssohn, ¿os parece?
Fanny Mendelssohn.
Vale, de acuerdo.
Vale.
El reto para Beochik, para la semana que viene,